Hola, pues muy buenas, aquí estamos de nuevo en la grabación y ya nos estaréis escuchando de un fantástico nuevo episodio de nuestra tertulia radiofónica podcástica de cine y terapia.
Lo de
Bienvenida, Sara.
fantástico, que lo valoren ellos cuando acabe. Yo no pongo la mano en el fuego, ¿eh?
Bueno, fantástica en la ocasión y todo lo que pueda salir aquí. Ya luego pondremos agradecimiento o pediremos penitencia, según lo que la audiencia nos pida, ¿no?
A ver.
Seremos fieles. Bueno, pues en este, como sabéis, estamos ahora grabando los podcasts de manera trimestral, según los contenidos que vamos dando en nuestra maravillosa comunidad de Macroscopio. Podéis, además, mientras estáis escuchando este podcast, podéis mirarlo y si no sois miembro, estáis tardando. Vais a ser los terapeutas y las terapeutas más felices si os adentráis en formar parte de la comunidad. Pues, como decíamos, en este trimestre nos toca una etapa del ciclo vital y nos toca la adultez. Casi nada, ¿verdad, Sara?
Sí, ha sido un tema muy fácil de desarrollar y de descubrir. Por si alguien acaba de aterrizar, en el primer trimestre de este año hicimos infancia, en el segundo trimestre hicimos adolescencia y ahora nos ha tocado transitar la vida adulta, que además coincide con la fase vital que estamos viviendo el 100% de los miembros de Macroscopio, porque por definición, aunque hay un rango, y esta es una de las cualidades de esta etapa, ¿no? Hay un rango amplio de edad ahí. Y los límites son muy difusos, pero por definición cualquier profesional en principio se encuentra en esta horquilla, ¿no? De edad.
Sí, de hecho, estamos en pleno tránsito. No, porque
Una más
podríamos
que
estar,
otra.
yo por lo menos estoy en pleno tránsito. Yo creo que con 42 estoy en la mitad del tramo de la vida adulta, ¿no? Porque es verdad que es casi que hablamos del tramo, pero sería casi que el 50%
Más, ¿no?
de
Es que
el
puede llegar a
50%
ser.
o más de nuestra vida. Es decir, desde los más o menos se calcula entre los 25 y los 65, ¿no? Si pilla más es abandonar la adolescencia,
Incluso
21
puede que un
más,
poquito antes.
18, yo creo que 18 realmente, aquí en los estados en los que te haces adulto administrativamente y judicialmente, a los 18. En Estados Unidos a lo mejor por los 21, ¿no? Que es donde
Y
tiene la
luego
mayoría de
está
edad.
la edad de cada cual, porque hay quien se queda atrapadísimo en la adolescencia o quien tiene regresiones, ¿no? Que ahora se lleva mucho lo de la segunda adolescencia, la tercera adolescencia, yo qué sé, la madurez temprana, la madurez tardía, yo qué sé, hasta la menopausia temprana y todo tipo
Sí,
de variabilidad.
la cosa es no estar donde te toca, ¿no?
O encontrar hueco para todo el mundo.
La cosa está en que pueda en este momento de pasar de la etiqueta cronológica, ¿no? Al momento en el que tú te sientas o dependiendo de otros criterios, como funciones o no funciones de bien, ¿no?
Exacto.
Pues al final también creo que podemos pegarnos el dato, aunque no lo tenemos, pero tampoco yo creo que lo dudamos, que seguramente que las películas, las series, el material audiovisual que verse sobre este momento de la vida será seguramente uno de los que mayor volumen tenga de producciones. Es
Claro.
verdad,
Por
es
eso es
verdad
más
que
difícil
la...
afinar, ¿no? También nos pasó en el picnic,
Claro.
que es un tipo de actividad que desarrollamos también en cada uno de los trimestres, en el que ponemos en común, ¿no? Es una actividad muy horizontal y compartimos técnicas, referentes y demás. Y claro, ¿no? Fue difícil, ¿no? Afinar
Complicado.
o definirlo, ¿no? Porque decíamos, claro, si te preguntan cuáles son tus referentes en psicoterapia, para el tratamiento de personas adultas. Es como, es que es más fácil pensar en referentes, o bien para trastornos en concreto o dificultades familiares concretas o tal, o
Sí, temáticas,
poblaciones muy
¿verdad?
específicas, claro, o bien temáticas o bien poblaciones muy específicas. Pero hablar de adultez es como un saco ahí en el que entra la gran mayoría de la población en la gran mayor parte de su vida, con lo cual es súper inespecífico. La verdad que ha sido
Sí.
difícil de delimitar, ¿no? Y en el cine es que pasa igual, porque si piensas, venga, películas de adultos, bueno, películas de adultos suena, si buscas películas de adultos te puedes encontrar, puedes pasar una
No, no,
tarde divertida,
película de
pero
adultos no.
ahí no, no sé si vamos a entrar hoy ahí o no, pero sería, a lo mejor habría que entrar, ¿eh?
Igual
A lo mejor
entramos.
habría que hacer un análisis desde la...
Igual le podemos hacer, igual le deberíamos dedicar un podcast. ¿Qué os parece? ¿Nos lo ponéis en la cajita de comentarios? Como
Eso
dicen los
es.
influencers, ¿no?
Podemos pedirle a alguien que sea experto en educación sexual o en terapia de pareja o algo así, y venimos y analizamos, cogemos varios títulos y analizamos qué a nivel relacional, es que me parece que es un puntazo, esto hay que hacerlo, a nivel relacional, ¿qué análisis podemos hacer de la pornografía?
Sí.
Porque hay
Bueno,
muchas temáticas oscuras
ahí
que daría
está.
para analizarlo bien, pero bueno. Hoy no hemos venido a hablar de eso.
No.
No sé si acabaremos hablando de eso, pero vamos a hablar de películas en las que vemos las vidas adultas, ¿no?
Sí.
O hay en algún momento películas y series, que aunque esto se llame cine y terapia, pues siempre hacemos un huequito a las series porque a día de hoy, no sé, como que abarca gran parte de nuestro ocio, ¿no? Multimedia, más
Sí.
que el cine. La gente comparte más sensaciones e impresiones y eso sobre series, ¿no? Está como más en boca de todo.
Sí.
De hecho, se habla de una
Eso.
burbuja de las series, ¿no?
Y de las plataformas, y un poco
Exacto.
hemos pasado de lo semanal a lo atracón, ¿no? Entonces, eso también nos da para otro podcast. Al final, este podcast va a ser una lluvia de ideas para
Pues mira, si
los
vale para eso ya.
al final los siguientes podcast. Pues en ese que se supone nos planteamos, bueno, y al final, ¿qué es la vida adulta? El recorrido de los 18 hasta que nos jubilamos, transitándolo como cada quien pueda, ¿no? El cine, las series, ¿cómo lo abordan? Abordan desde un cómo debería ser. Hay una adultez modélica, estereotípica, aspiracional, ¿no? Es como qué debería ser, qué es lo que tiene que ser,
Claro,
hacia
sería
dónde quieres llegar.
una forma de verlo sería quien no es adulto en este momento de su vida, cómo ve la vida adulta, ¿no? Desde su posición. Podemos imaginarnos, o sea, no sabemos cómo lo vamos a ver cuando hayamos pasado esta etapa y lleguemos a la senectud, ¿no? Pero sí tenemos una experiencia de cómo vivíamos la vida adulta cuando éramos jovencillas, cuando todavía
Sí.
estaba por llegar, ¿no? Y esa sería una primera aproximación, ¿no? ¿Cómo se supone que iba a ser la vida adulta?
Sí,
Luego
cuando
veremos qué
tenía
nos hemos encontrado.
cuando eras adolescente joven, ¿cómo te vendía el cine? ¿Cómo te vendía las series que era el adulto? Y yo creo que una de las, a nivel anglosajón, a nivel mundial, si nos vamos a lo más básico, yo creo que Friends es una de lo que se vivía como ser el nuevo adulto joven, ¿no?
Sí, era
Vivir
como
en
una
Nueva York,
transición, ¿no?
claro,
De
era vivir
soy
en Nueva
maduro, tengo
York.
independencia, estoy en pareja, pero no dejo a mis colegas atrás. Sigo viviendo
Claro.
con mi pandilla, pero
De
cada uno
hecho,
con su espacio.
tenemos todos los prototipos, todos los estereotipos. Desde Ross, que es el que se casa, tiene un doctorado, tiene un hijo, aunque se casa y lleva varios años, pero la relación no le sale como se suponía, hasta Joey, que prácticamente es como que tiene un movimiento más que de traslación, de rotación, ¿no? Acaba siempre como dando vueltas, ¿no? Es quien se supone que menos, en cuanto a su funcionamiento, no cambia su funcionamiento. Cambia, madura como persona, se enfrenta a otras cosas, pero él sigue siendo, durante casi todas las temporadas, y son 10, quien tiene un trabajo semi precario, quien aspira a ser una estrella y tiene ligues ocasionales, ¿no? Como yo creo que luego está Phoebe, que es como ese arquetipo que genera ternura, pero que también abarca a los seres extraños, ¿no?
Sí.
Como,
Yo creo que en el contexto de cine y terapia, Phoebe sería nuestro paciente identificado, ¿no? Casi, bueno,
Nos
aunque
vende,
ahí
nos
cada uno
vendía,
tiene su pedrada.
claro, ahí tienen
Pero esta es la que
todos,
más da la
tienen.
nota.
Sí, particularmente es mi preferida, siempre lo será.
Sí.
Yo me muevo entre Phoebe Scheller, es más, ahí se da como la meta adultez, ¿no? Porque luego al final Friends ha sido una serie tan estereotípica que ha manifestado lo que debería ser, que los jóvenes tendríamos que ir hacia ser universitarios, cosmopolitas, ¿no? Independientes, vivir más en amigos que en familia, ¿no? Que tu familia fueran tus amigos, salir bastante, ver cómo te desarrollabas con una pareja, y al final ha sido tan prototípica que sus mismos tienen como dos, yo lo veo como en dos niveles de personaje, ¿no? Al final, las personas, los actores y actrices que hacían de esos personajes siguen generando ese fenómeno de quieres ser la Rachel, los peinados de Rachel tenían que ser eso, luego Jennifer Aniston era como consiguió a Brad Pitt, ¿no? Era como, ¿no? Esto,
No sé, tampoco estoy tan
conseguía a Brad
dentro de la
Pitt,
mitología
hizo,
Friends.
claro, pero bueno, es que eso es mi mitología del corazón a lo mejor, ¿no?
Pero
Pero es
bueno,
verdad
aquella serie
que se convierten
marca.
en arquetipos ellos mismos, los mismos actores, se
Sí.
convierten en arquetipos de lo que tanto la serie como en la realidad, y un poco es lo que va pasando también en referentes a lo mejor aquí más españoles, ¿no? A lo mejor aquí si nos vamos, pues no, de los no tan modernos, pero de los primeros que empiezan a ver un funcionamiento de adultos jóvenes, pues a lo mejor es Aquí no hay quien viva, que también hace un viaje generacional, ¿no? Esa escalera, ese 13 rue del Percebe, no sé si te acuerdas de los cómics, las casitas, para mí Aquí no hay quien viva, creo que es eso, vamos, además, el 13 rue del Percebe pasado a la animación, ¿no? Esas chicas jóvenes que intentan ser actrices o buscarse la vida, que tienen relaciones semiestables, cuando es en un momento en el que también es de una explosión de libertad sexual femenina, ¿no? Los 90, los 2000, ¿no? Como decir, ya no hemos quitado como se supone que no habíamos quitado los arquetipos anteriores. Se da espacio a una pareja gay, por primera vez, me parece, en un ambiente en el que no se oculta, en el que están con una, hay una, hay unas, unas hay familias, ¿no? Hay matrimonio joven, hay familia con hijos. Hay familia con hijos separados con la madre mayor, ¿no? Que es una de
Bueno,
las.
y todas las evoluciones de su
Y
ciclo vital que hemos ido
todas las
viendo, ¿no?
evoluciones de ellos. Cómo se rompen los matrimonios, cómo se ligan las relaciones entre ellos y fuera, los saltos que dan en sus carreras. Creo que es verdad que, en general, al final, las series que también permiten una cierta longevidad, creo que Aquí no hay quien viva tuvo como 6 temporadas, ¿no?
Ni idea.
Te dan esa posibilidad de ver no solo el momento de cámara fija de la fotografía que hacemos de esta edad adulta, sino cómo esa edad adulta también va cómo los jóvenes van
Transitando, ¿no?
convirtiéndose en adultos y cómo
Claro.
van transitando de un periodo a otro. De hecho, en la que no hay quien vea 2.0 es la que se avecina, ¿no?
Y creo que me imagino que a día de hoy tendrá más temporadas que
Sí,
la
no sé si
primera.
llevan 14 o 15
Madre
temporada. Y además está ya el Aquí no hay quien viva 3.0, que no sé si lo habéis visto, que es El Pueblo. No sé si habéis visto esa
mía.
serie, que
No, no.
es fabulosa porque es como un pueblo de la España vaciada, ¿no? Al que llegan varios personajes
Pero es la misma gente
tratando.
otra vez.
Es la misma productora. Son los hermanos Caballero. Los que son, además, fíjate tú que esto sí que es también. Metopersonaje en sí, porque los hermanos Caballero, no sé si lo saben, pero son los sobrinos de José Luis. Ahora se me ha ido este hombre archiconocido por Noche de Fiesta,
Ah, sí,
por
el
los
ventrílocuo.
muñecos. Sí,
¿Cómo se
sí.
llama?
José Luis y José Luis García, no era, ¿no? Me lo he
No.
inventado.
Bueno, yo no
Ese
acordaremos. Sí, el
momentazo,
señor
ese momentazo.
este
Sí, pues
mafioso.
ellos son los sobrinos, entonces es verdad que
No me diga.
este hombre era un poco como quien dentro de
José
su
Luis
noche de
Moreno.
fiesta, José Luis Moreno, gracias. José Luis Moreno tenía dentro de su programa de fiesta ya una miniserie, que eran las matrimoniadas.
Ah, ¿y escenas de matrimonio?
Es en la
Esa
segunda
serie. Claro, pero
escena de
esa serie, tú
matrimonio
hablabas de Aquí no
daba.
hay quien viva, pero sobre vida adulta chunga donde la hubiera, o sea, relaciones de pareja, bueno, había de todo tipo, ¿no? Eran como tres o cuatro de un matrimonio.
Claro, Esa la hacen ellos desde la misma productora, que
Eso
es Jesús
también, madre
Moreno,
mía, tiene su
porque es la
sello.
evolución de las matrimoniadas de
Sí,
Pepa
sí,
y
sí.
Avelino. De hecho, se dan el traslado allí y son más estereotípicos, no podían ser.
Sí.
La pareja joven, la madura y la adulta.
Totalmente.
Al final, también en esta serie vemos que al trasladar al Cañino, pues a lo mejor tenemos desde médico de familia, ¿no? Los serranos, a lo mejor hay series más que son temáticas, ¿no? Como las de periodistas o Hospital Central, ¿no? Al final son un poco lo que decíamos, a veces es el momento de la vida lo que hace de leitmotiv, como se suele decir, ¿no? De hilo conductor de la historia, o un bloque temático en el que se ven diferentes casos. El referente así como más también de lo un poquito más pasado de vuelta, más antiguo, se me ha venido a la cabeza ahora un de hecho, no sé si ni siquiera tú lo habrás visto porque yo era súper chica. No sé si te acuerdas de la serie Treinta y Tantos.
Ay, sí, me suena.
Treinta y
¿Y
Tantos era.
tú te acuerdas una que se llama Chicas de hoy en día? Tenemos que ser
Sí.
nosotras chiquitillas. Yo me acuerdo hasta de la
Sí.
canción y esa, si la volviésemos a ver, creo que podría ser una idea de, a lo mejor quien escuche esto que sea más mayor que nosotras,
Sí.
tengo idea de que era como precisamente, ¿no? Como de la modernidad de los 80, ¿no?
Eso.
Y gente joven de 30 y algo buscándose la vida. Creo que también querían ser actrices
Claro,
o algo
pues
así. Se metían en la movida y tal.
sería súper guay ver cómo en Friends tienen 30 y
Sí.
pasan de los veintitantos a los treinta y tantos. Y en treinta y tantos, y incluso morfológicamente, los personajes con estas cosas que tenemos a veces, que los personajes no se corresponden con las ideas con las edades que les ponen, ¿no?
Sí, bueno, ya hablamos en la adolescencia de que
Por eso, de lo de salir
precisamente
de clase.
los de al salir de clase tenían
Es
esta
una
edad de la
serie
que estamos
que
hablando.
tenía esta edad, exactamente. Que yo cuando veía lo de la banda del bate, digo, Dios mío, pero si es que esta gente los coge la Guardia Civil y lo enchirona, esto ni la ley del menor ni leche, esta gente tiene
Bueno, no,
ya.
no vamos a volver a ese fenómeno de Alsa porque
Pero sí es
ha
verdad
representado.
cómo incluso en esto un poco que la vida adulta, cuando hablamos de esta, es una, al final, cuando avanzamos, no sé si te pasa, porque es una reflexión que me hago a veces y se me ha venido ahora, que es como que prácticamente vamos subiendo años, pero tratando de mantenernos en la juventud, ampliar la juventud todo lo posible. Entonces, es verdad que incluso las épocas definen estéticas que son cada vez más juveniles. De manera que estos personajes de los treinta y tantos, que es una serie de los 90, tenían treinta y tantos.
Sí.
Y si los pone al lado de los de Friends, parecen sus padres. Y entonces, como está, es como el ser humano, tanto, por así decirlo, evolutivamente, por los tratamientos, por la sanidad, por la alimentación, por los cuidados, mejora un poco esa juventud, ¿no? Esa juventud. Y cómo también tratamos, yo no sé tú, pero yo recuerdo que la cartilla joven, yo pasé a mí se me acabó cuando era los 28 y luego vi que llegaba a los 35, ¿sabes? Cuando yo era primera joven, la de Unicaja,
O sea
la
que la
tarjeta
pudiste
joven,
ampliar.
no pude porque caí en, yo tengo la maldición de los entretiempos.
Anda.
Estoy
Pero
entre
sí, es
periodos.
como, claro, es como esto de los 20, o sea, los 30 son los nuevos 20, los 40 son los
Claro,
nuevos 30, es algo que se dice mucho
claro.
últimamente, ¿no? Pero claro, es que la adolescencia se amplía en la medida en la que parece, fíjate que es una idea que hemos señalado en un par de ocasiones en esta conversación, el tema de la autonomía económica, al final
Sí.
está como muy marcado este momento vital por la realización profesional y demás. Y claro, en la medida en la que el mercado. Es que no estamos hablando de cualquier vida adulta. Si
No.
hablamos de esa entrada en la vida adulta, está marcada, al menos aquí en España, vamos a ser conscientes de que estamos hablando de una realidad española,
Sí.
porque alguien esté pensando en esto desde Colombia y no le cuadre, ¿no? Con sus tiempos.
Claro.
Pero aquí, digamos que cuando tocaba más o menos 5 o 10 años de nuestra edad, que rondamos los 40, cuando nos tocó salir al mercado laboral fue cuando la crisis brutal, que a lo mejor nos pilló haciendo práctica, a lo mejor nos pilló terminando la carrera, haciendo un máster, no sé qué, pero cuando se supone que nos íbamos a incorporar, de repente hubo como una especie de brecha en
Sí,
la
la del
que,
2008.
claro, entonces
2004-2008, según.
tiene lógica lo de que los 40 sean los nuevos 30 y así, ¿no? Como que de repente ha habido ahí, y creo que tiene que ver que hay que hacer una mirada, que algo que hablamos en el picnic, ¿no? Sobre la vida adulta, pero ¿qué vida adulta? ¿Dónde? ¿No? ¿Con qué
Sí.
contexto social? ¿No?
Sí.
Entonces, creo que el acceso al mercado laboral y la correspondencia de, porque también venimos de como de las generaciones que estaban por encima, tenían un mantra en mente después de la posguerra, ¿no? De estudia para tener un buen trabajo y tal, ¿no? Y de repente hubo ahí una burbuja de todo el mundo estudiando y nada de trabajo. Entonces es como una especie de desengaño generacional,
Sí.
¿no? Que pues abarca ya, o sea, quiero decir, es un desengaño generacional, pero no de una única generación, sino que igual nos hemos visto atrapados una horquilla de 20 años, o sea, la gente que tenía en torno a 25, vamos a decir, y un margen de 15 años por lo menos, porque los que se estaban
Sí.
incorporando al mercado laboral, de repente sus condiciones económicas quizás se congelaron o las perdieron incluso.
Sí, yo creo que es que también hay un fenómeno en el que vivimos casi como las propiedades que tiene ahora el WhatsApp de acelerar los audios, ¿no? O sea, no vamos al ritmo que somos capaces de acompasar, ¿no? Al aquí y a la hora, al día por día, estoy en este momento, sino que es como tenemos que alcanzar cosas, conseguir cosas, ser los primeros, conseguir el trabajo, conseguir la formación o conseguir la independencia, conseguir la pareja, conseguir o no el modelo de familia al que tú te suscribas, ¿no? Conseguir incluso aspiracionalmente otra serie de cosas, ¿no? Y al final se nos acelera y claro, al acelerarnos, realmente lo que hacemos es gastar el tiempo más rápido, ¿no? Entonces, al final es como aceleramos y los años van pasando. Entonces, si luego tienes esa sensación como que tienes de la misma manera que antes era como los adultos eran sacrificados, se sacrificaban y se mataban a trabajar y a ahorrar para poder o tener una vejez tranquila y mantener a su progenie hasta que se pudiera valer por sí mismo, ¿no? Y eso también hemos descubierto que es mentira, ¿no? Por el
Sí,
tema de
sí.
las crisis, el tema del tal, entonces al final ha habido una generación que no ha acabado jubilándose nunca, ya sea porque no ha podido jubilarse, porque ha tenido que encargarse de los hijos, porque cuando ha llegado se los ha llevado una pandemia, porque los hijos han salido y luego han vuelto, no es solo que tengan cuidado al hijo, sino que los hijos han salido y luego no han podido mantenerse fuera y han tenido que volver a entrar, ¿no? Entonces, al final es verdad que vendemos unos estereotipos que alcanzar, que son los que luego nos dan un poco de comer a nosotras, ¿no? Que son los que producen la iatrogenia, ¿no?
Exacto.
Aquellos por los que o la vida nos enferma, ¿no? O el contexto nos desajusta, o las expectativas
Claro.
nos no. Y entonces, claro, ¿qué es lo que ha producido el hecho de que en Friends quisieran buscar pareja y no, y se encontraran una serie de cosas? Que en A quien viva encontraran, ¿no?, el amor y vinieran, ¿no? ¿Qué ha ido pasando? Pues que hemos creado la ansiedad, ¿no? Hemos creado los problemas de pareja, ¿no? Hemos creado, porque claro, creamos el divorcio y entonces ya decimos, venga, ya no estáis obligados a estar para siempre juntos, ¿no? Y entonces eso equivale a, en cuanto haya problemas, hasta luego, Lucas, ¿no? Porque no sabemos cómo gestionarlo. Eso en cuanto a estereotipos, ¿no? Es como, o tenemos el compromiso que se lleva como una condena, o libre me Dios de que me pille el compromiso, ¿no? que no me coge. Y al final las series van de eso, las tramas van de querer alcanzar cosas que no alcanzamos, a alcanzar cosas que creíamos que era lo que queríamos y luego no nos dan el resultado o lo que necesitábamos, o el de ajustarnos a patrones relacionales que o están obsoletos o son mentiras o solo traen problemas. Y entonces como esos fuegos artificiales, ¿no? Que producen, todo el mundo quiere verlos, producen un sonido y unas luces espectaculares, pero al final son cascotes que contaminan el entorno si no los retiras.
Claro, sí,
Entonces,
el otro día hablábamos de las miserias de la vida adulta, ¿no? Y
exactamente.
encontramos varias series que representan
Miserables a tope.
miserables, pero sin embargo nos podemos sentir identificados. A lo mejor los
Totalmente.
personajes son súper hostiles, o sea, o no sé, o sientes una especie como de tristeza, ¿no? Pero te parece como que te puede identificar o puede identificar a una amiga porque al final está más cerca de la realidad, ¿no? La frustración
Totalmente.
de la vida adulta, de eso que comentas, ¿no? De las metas que supuestamente. El otro día en el picnic estuvimos dándole muchas vueltas al tema de las expectativas que se depositan
Sí.
sobre nosotras, ¿no? Y el gran temazo puede ser todo lo relacionado con la fertilidad, ¿no? Y la decisión de tener o no tener hijos, ¿no? Y hay muchas series que tocan esos lodos, ¿no?
Sí.
Y no solo la maternidad, sino la frustración de sentir que no estás
Claro.
haciendo lo que deberías de estar haciendo, ¿no?
Sí.
Como por ejemplo, ah, ya me acuerdo la de Vida Perfecta, la otra que hablamos el otro día, que
Sí.
antes de grabar digo, ay, que hablamos de una y no me acuerdo. Vida Perfecta es una serie española de Leticia Dolera en la que es un poco como la madurez en carne viva, ¿no? Por no
Sí,
meter
sí.
spoiler, es una imagen como muy. De hecho, se llama Vida Perfecta. O sea, ya te está dando
Sí.
una pista de qué me van a contar.
Sí. Y de hecho, como decíamos en el PIN, te lo decía, viene de que además particularmente me gusta mucho la carrera de Leticia Dolera, que además ahora está escribiendo, sé que está escribiendo ahora algo chulo, ojalá encuentre financiación y podamos disfrutarlo pronto. Viene de que en sus 20s ella es muy inteligente y aprovecha el propio material de su propia etapa del ciclo vital. En sus 20s ella escribe, dirige e interpreta, perdón, requisitos para ser una persona normal, que es como todas esas expectativas que recaen sobre una joven universitaria de veintitantos que debería haber alcanzado todos los éxitos y que tiene que volver a casa a los veintitantos porque sufre problemas laborales, sufre problemas de pareja y acaba viviendo al día. Entonces, es un poco como todo eso que te han vendido, como tus sueños, como te han vendido que era la vida que tenías que hacer, ya de primera, ¡pum!, te revienta en la cara nada más que lo intentas. Me gusta mucho porque la de vida perfecta es como en los 30, ¿no? Que es
Sí,
en los
y ahora está
treinta y
preparando la de
tanto.
los 40, ¿no?
Seguramente que esté por ahí, ojalá, porque es verdad que es fabulosa. Además, esta vida perfecta también está. Una de las cosas más chulas que tiene es como un poco como cuestiona que nosotros en macroscopio, pues al final somos muchas mujeres y de otra manera no podía ser, mujeres terapeutas, pues tenemos que tener en cuenta también la perspectiva de género como un factor tanto identitario como contextual que explica. El ser y el funcionar, ¿no? o lo que se supone. Entonces, y Vida Perfecta trata un montón sobre los arquetipos de las mujeres en esa edad, en este contexto, ¿no? Y además muy relacionado con otra parte por la que siempre pasamos de puntillas, pero que es el contexto económico, ideológico y cultural, que al final vivimos donde vivimos, en las coordenadas que vivimos y lo que nos permiten o lo que tratamos de hacer que nos permitan también a través del activismo, ¿no? Y es verdad que en esa línea yo creo que la gran madre es Fleabag, ¿no? Como
Que la vamos a comentar, no hago mucho spoiler porque la idea es,
sí,
hemos
que la veáis,
incitado a
que la veáis.
verla en cine y terapia y se han unido
Sí,
un grupete de personas que la están
sí.
viendo ahora para comentarla dentro de una semanilla.
Sí.
Y es, desde luego, es la serie sobre las miserias de la vida adulta femenina.
Totalmente, totalmente.
Igual las miserias masculinas, es que yo no la he visto, pero quizás el equivalente de las miserias masculinas, igual no tiene nada que ver, pero estoy pensando en Californication, porque me estoy imaginando si hace una serie de un
Oh, David
adulto,
Duchovny, no, por
de
favor.
un adulto pasado de rosca, te sale un madurito interesante, pero si es una madurita interesante, o sea, si es una madurita pasada de rosca, se convierte en una, en un ser miserable.
Tú querías pasar por el lado XXX, ¿no? Y
Ah.
entonces no
No,
sabías
pero
cómo responder.
precisamente, o sea, que la representación de un hombre, eso, ¿no?
Su decadencia
Añadiendo,
sexual, ¿no?
claro. Y la tía de Fleabag también, los primeros 30 segundos de la serie de Fleabag, está en Prime, por
Sí.
cierto, te habla de una relación sexual así espontánea que...
Y es además, yo no sé si tú conoces, ¿verdad? Que a mí por edad, yo he leído mucha novela chick lit que le decían,
¿Eso qué?
que el inicio del tránsito de la novela, o sea, la novela de mujeres, ¿no? La novela de mujeres venías,
Rollo Arlequín.
la novela de mujeres era en español Código Arlequín, Corintellado,
Ajá.
y en rollo anglosajón la novela, perdón, de la regencia decimonónica, de la que estamos viendo el revival con los Bridgerton y demás. Entonces,
Ajá.
la novela romántica se situaba en eso. Luego empezó ya la fantasía, la ficción, antes de que la no pudiéramos tener personajes femeninos de calidad, porque claro, como no hemos tirado 50 o 60 años leyendo mujeres escritas por hombres, no fue entonces también.
Ya.
Hasta que empezó, hasta que a partir de los, yo creo que 80, más bien 90, ya se produce como un pum, ¿no? De un estallido de la novela de las mujeres autoras, ¿no? Que cuando empieza Elvira
Oye, esto
Lindo, Almudena Grande.
para el club de lectura, leer algunas novelillas de esta supuestamente romántica de los 90 sería un
Bueno,
viaje, ¿eh? Poder comentar.
yo ahí tengo. Raya, pero
Y luego te pasaste a las novelas turcas, ¿no? Que eso también da
no,
para
y,
otro
no, y
capítulo.
me pasé por este fenómeno boomer que no van a conocer la gente que tenga menos de la gente que tenga menos de 35 años no va a saber lo que es los coleccionables de septiembre. Cómprate el primer libro por 1 euro,
Pero eran grandes dioses romanos y cosas de esas, ¿no? Y
claro, y
para hacer mariposa gigante y
o
movida.
narrativa de RBA, ¿no? Que RBA sí que no lo sabe nadie que no tenga más de 40, 45. Y te vendían siempre un libro o dos por 1 o 2 euros. Bueno, eran realmente 100 o 200
Pesetas.
pesetas.
Eso es.
Y entonces empezó en los 2000, que fue cuando, no, en los 90, final de los 90, a venir novela de mujeres moderna inglesa. Entonces Marianne Case, que no sé, es como la autora, por decir, ahora es muy famosa y rompe y además se lo está comiendo todo y muy merecidamente está Elizabeth Benavent, que es Beta Coqueta, ¿no? Que es autora del universo de Valeria, ¿no? Que
Vale,
está
esa
en
la he escuchado
Netflix
ya
y
en algún
demás.
podcast. Pero
Claro,
escúchame,
pues,
vamos a hablar de serie y películas que se nos va el tiempo,
claro,
¿no?
pero a lo que te refiero es que ese tipo de novela tiene 30 años y es la inglesa y el de las chicas que se van a la ciudad, se van a Londres, sobre todo un
Ya.
montón de
¿Cómo
chicas
se llamaba esa
irlandesas.
país?
¿Emily en París?
Emily en París,
Eso
sí.
te lo cuento otro día. Eso es para sacar ropa de lujo, ya está. Eso no, no tiene otra cosa. Y entonces, esa novela y Fleabag viene del espíritu de eso, de que las chicas tenían que salir, ser promiscua y estar borrachas la mayor parte del tiempo.
Buen plan.
Entonces eso es lo que se vendió en los 90 como el despertar de la revolución sexual femenina. Y entonces en Fliba es como un poco esa decadencia. Yo creo que ella se está,
Está tocando fondo.
claro, está trayendo cuáles son los lodos de esos barros, los que nos habéis vendido, como lo que tenemos que ser las mujeres, ¿no? Pues ni llegamos y nos destroza por el camino también a veces, ¿no? Entonces, es verdad que además ella es la guionista, ¿no? Es productora al final y es una de las de las mejores comediantes inglesas que hay, ¿no? Es como, tiene un nombre muy complicado para mí y os libro de la pronunciación. Entonces, esa serie, bueno, háblanos tú de Muñeca Rusa, porque es que yo, el primer capítulo, es que yo tengo un mareo nada más. Tengo un
Esa
mareo.
la comentó Leticia el otro día hablando de la miseria de la vida adulta. Dijo, ostras, pues he visto una serie en Netflix que se llama Muñeca Rusa. Yo vi la primera temporada hace 4 o 5 años, creo. A ver, ¿cuándo sería? No lo sé, pero tengo la impresión de que hace un montón de tiempo. A lo mejor en el 2018, 2019, puede ser.
Puede ser.
Y me gustó un montón. Y es un personaje femenino, que además es una actriz que tiene un papel importante en Orange is the New Black, que es otra serie que podríamos hablar de
Otra
mujer
serie
en ciudad
buenísima.
adulta y la que muestra muchos prismas distintos a nivel sociocultural y tal. Pues uno de los personajes principales de esa serie es la protagonista de. Yo solamente que con ese personaje, con esa actriz, ya dije, uy, esto le toca dar una oportunidad porque me encantaba el papel de ella, ¿no? En la serie de Orange. Y entonces es una mujer también como muy pasada de rosca, como que no termina de ser funcional, ¿no? En la vida adulta. Y la peculiaridad de la serie es que hay como una especie de efecto Día de la Marmota
Sí, un bucle
y
temporal.
un bucle temporal en el que ella tiene que, o sea, no está claro qué es lo que tiene que hacer,
No está
pero
claro.
tiene, digamos, la oportunidad de revisar
La
cositas.
maldición de volver.
Exacto,
De
sí.
volver a experimentar de 20.000 formas diferentes
Claro,
la
mira,
misma angustia.
sí. Y al final, bueno, tiene su trama también relacional y eso es muy entretenida, son capítulos muy cortitos y el personaje es como muy miserable, ¿no? Porque es como una, eso, ¿no? Una adulta la que no está alcanzando las metas que se supone que tendría que ir alcanzando. Esto me
Sí.
da pie, me ha recordado una cosa de la que te hablé no hace mucho y que la tengo todavía media, pero que creo que podría llegar a dar para capítulo propio porque es una excentricidad muy loca. Es una serie que han estrenado en HBO que se llama Los Ensayos, y que va de eso, pero en lugar de haber un bucle temporal magic, no se sabe muy bien
Sí.
a nivel de ciencia ficción, o sea, no está justificado a través de la ciencia ficción, sino es un, imagínate, una especie de reality, o sea, un estudio que tiene unos recursos infinitos, ponte, y que atiende demandas de personas, atiende las necesidades de alguien que necesita practicar algo concreto en su vida, ¿no?
Sí.
Pues mira, te cuento el primer capítulo, que es el
Venga.
piloto, y son capítulos también cortitos. El primero creo que es más largo y luego ya son capítulos más cortos. Entonces, una persona que le ha metido una bola a su. Esto que voy a contar es como el planteamiento de la serie, es como una especie de falso documental, ¿eh? Y lo hace en el planteamiento como los primeros 4 minutos de. Y luego ya va el capítulo, ¿no? Es una persona que se junta con un grupo de amigos para jugar al Trivial, son como muy frikis del Trivial. Y
Sí.
lleva muchos años jugando con sus amigos y en algún determinado momento, por un malentendido, por no sé cuánto, se sobreentendió que él había hecho un doctorado, no sé qué rollo académico, y él lo da por hecho, ¿no? Como que afirma que eso ha pasado y entonces a partir de ahí, claro, como que va construyendo una identidad en torno a que es, o sea, como que se va presuponiendo que él es, yo qué sé, doctor en no sé cuánto, algo así, y entonces tiene una
Sí.
amiga que le busca trabajos, como con esa cualificación y tal. El caso es que ya no tiene forma de echar atrás y contrata, digamos, a esta empresa para que le ayude a practicar cómo decirle a la amiga que le mintió con lo del doctorado. La premisa es esa: necesito practicar algo de mi vida, no termina de
Necesito
funcionar bien.
ensayar, ¿no? Necesito
Claro,
ensayar en
necesito
confianza para luego dar el
ensayarlo.
salto a hacerlo bien.
Exacto. Para luego, cuando me enfrente a eso, ya haberlo practicado teniendo, es que es muy friki,
Vale,
teniendo en cuenta cosas
pero
como.
tiene como ese leitmotiv de tengo una angustia vital muy grande, ¿no?
Claro. De
Que
hecho, las
me
angustias vitales que
esto
luego te vas
tengo que arreglarlo,
encontrando,
¿no? Esto tengo que arreglarlo, ¿no?
claro, la siguiente angustia vital que te encuentras es del calibre de me gustaría practicar porque no sé si sería una buena madre o no. Imagínate practicar la maternidad antes de dar el paso, ¿no?
Y tiene un tono más dramático, más de comedia, más surrealista.
Pues es que es una mezcla de las dos, porque es como si, o sea, digamos que es más dramático que comedia, pero te choca tanto que hay cosas que te hacen gracia. De hecho, el artífice de esta serie es comediante. Además, un tío así como muy famosillo en Estados Unidos y tal, pero desde luego no te puedes esperar risa enlatada o momentos como de chiste, sino que la broma está a veces en las situaciones perturbadoras que se van desencadenando, ¿no?
Sí.
Pero yo cuando la vi, o sea, además, no sé si te pasa a ti a veces que te quedas como perturbada con algo que ves y buscas en internet como una confirmación de esto que yo he sentido es normal,
Sí.
debería de sentirme así, ¿no? ¿O cómo se siente la
Sí.
gente cuando ve esto? Y había muchos comentarios del tipo, no sé si es una genialidad o es completamente absurdo. Porque claro, va como rizando el rizo, ¿no? Al final el planteamiento tiene como una profundidad como para reflexionar, más allá
Sí.
de lo absurdo de ver a un señor practicando cómo decirle a su amiga, te mentí. Y entonces, claro, el tipo de, el point, digamos, es como, si has practicado, pues no te quedas pensando, por ejemplo, ¿qué vas a tomar? Es una cuestión que ellos intentan adelantar para que cuando llegue, porque la simulan que están en un pub, ¿no? Entonces,
Sí.
claro, cuando venga la camarera y pregunte qué vaya a tomar, para no distraerte con eso, el tío ya lo tiene pensado de antes, ¿no?
Vale.
Y dice, vale, voy a tomar un jugo de naranja con un solo hielo, no sé qué, no sé cuánto, ta, ta, ta. Entonces, sí, imagínate, esto no es un ejemplo real del capítulo, pero imagínate que lo pide con un hielo y cuando se va, cuando en el siguiente ensayo, porque hacen como 2.000 ensayos de la situación, cuando va a beber, le salpica y entonces se da cuenta y dice, uy, no debería de haberlo pedido con hielo porque si me salpico, voy a tener que ir al baño y eso me va a hacer perder tiempo y no sé qué, no sé cuánto. Entonces decide corregir eso y decir, no, ponme un zumo sin hielo. Y se supone que va ganando confianza, ¿no? Y a mí todo esto, ¿por
Sí.
qué lo cuento aquí? Aparte de nuestro
Sí.
salario, creo que tiene un pliegue en el que nos podemos ver reflejados como terapeutas. O sea, si lo
Hombre.
vemos eso como con ojo de terapeuta, bueno, no deja de ser lo que la gente a veces espera encontrar en la terapia, ¿no? O sea, un contexto seguro
Claro.
en el que poder incluso a veces verbalizar simplemente algo como para que luego en el momento en el que llega a necesitar poner eso sobre la mesa,
Sí.
como que es un camino que ya tiene recorrido, ¿no?
De
Y
hecho,
solo en terapia podría hacer algo remotamente parecido a esa excentricidad, ese sainete que montan. Porque imagínate, lo
sí.
podrían hacer virtualmente de alguna forma, ¿no? Imagínate. Pero no, o sea, montan un pub. Cuando digo que montan un pub, digo que hacen una réplica exacta del
Del
pub donde el
paquete,
fulano decide que se lo va a decir
sí.
y contratan figurantes y
Al
opinan la
final,
pizza que se van a comer y no sé qué, una
claro,
barbaridad.
al final a mí me está dando un vibes o un mood, como dicen ahora
¿Un
los
qué?
modernos, ¿no? Los vibes, ¿no?
Ah,
Como
vale.
que la onda esta, ¿no? O el mood es como de que es la representación de la parálisis por análisis también, ¿no? O sea,
Totalmente.
necesito
Es que es
tener
súper absurdo.
controlado todo hasta el máximo y hasta que la idea, mi cabeza, fuera de mi cabeza, no tiene forma completa, no me permite vivir el aquí ahora. Y me sirve como metáfora de todo lo que estamos hablando, es al final acabamos en mucha parte de la ficción o del entretenimiento, es porque ahí podemos vivir cosas que no vivimos en la vida real. De la misma manera que en la terapia podemos decir cosas o hablar de cosas que no nos podemos permitir o no sabemos cómo hacer en la vida normal, ¿no? Al
Totalmente.
final mucha gente viene buscando soluciones mágicas que raramente se dan y lo que aprende es a convivir con su vida teniendo la capacidad de parar el tiempo, como en aquella serie en las que decía, ay, para un momento y
Sí.
me quito de aquí porque si entonces me movía provocó un efecto mariposa, ¿no?
Sí.
Entonces, como al final podemos parar el ritmo o podemos parar el tiempo de lo que está pasando y salir de esa muñeca rusa, ese bucle de la marmota, esa flibas que también luego acaba teniendo muchas cosas que son como circunstancias diferentes, pero patrones repetidos, ¿no?
Sí,
Es
total.
como son esos círculos viciosos en los que nos metemos, esas triangulaciones, ¿no? Esos despropósitos por creencias limitantes, ¿no?
Totalmente. Yo
Entonces,
no sé
como
si a
al
ti te pasa, pero a mí una palabra que se repite últimamente, pero en general, ¿no? Una palabra que se repite mucho, mucho, mucho en la consulta es bucle. O no quiero entrar en
sí.
el bucle, o me he dado cuenta que
Oh.
he entrado en el bucle, y
Sí.
entonces, claro, el trabajo al final es poder cortocircuitar eso.
Claro.
Pero la gente, un primer trabajo terapéutico podría ser identificar el bucle y el siguiente mega trabajo terapéutico salir de ese bucle, ¿no? Pero
Total.
sí se experimenta muchas veces como un bucle en el que te metes, ¿no? O sea, que no es tan
Sí.
distinto. Lo de muñeca rusa, claro, se levanta por la mañana, no es exactamente, no se levanta por la mañana, aparece como en un cuarto de baño, pero es
Sí.
como una vez que identifica que es el mismo periodo de tiempo que se repite,
Es
no
como ya
deja
estoy
de ser
aquí, mierda,
distinto.
mierda, vuelvo a estar aquí.
Claro, pero cuando estas parejas que rompen y vuelven y rompen y vuelven y rompen y vuelven, la experiencia es muy parecida. O sea, el día de la
Sí.
marmota. Y
O
esto del día de la marmota a mí me lo han
cuando
dicho un montón de veces.
tienes
Pues sí.
problemas de procrastinación y una y otra vez te vuelve a verlo en los mismos meollos, a veces cambiando el foco o
Claro.
aumentando y disminuyendo los niveles de intensidad, ¿no?
O el
Entonces, yo creo que...
autoboicot personal o profesional, ¿no? Cuando alguien identifica, oh, no voy a volver a hacerlo. O sea, al final la
Sí.
terapia sería. La terapia en la vida real sería como eso que en la película del Murray o cualquier otra de estas películas de bucles sin fin y tal,
Sí.
es como ese factor diferencial, ese clic,
Sí.
que después de haberte suicidado, de haberte tirado por un aeroplano, de haber robado todo el
Ah.
oro de Canadá, de haber hecho, yo qué sé, de todas las cosas que se le ocurren,
Sí.
y vuelven a levantarse y vuelven a levantarse. Pero siempre en este tipo de contenido, ¿no? De película o serie, en las que la trama tiene que ver con un bucle en el tiempo y tal, hay un algo que cambia, digamos, la mirada de la persona y ahí es
Sí.
cuando puede salir del bucle.
Sí.
Entonces, casi, casi que me atrevería a decir,
Normalmente
a lo
no tiene
mejor me
nada
estoy
que ver
flipando.
y normalmente no tiene mucho que ver con lo que hace la persona,
Por eso digo, con la mirada.
sino con en qué se fija de lo que está sucediendo alrededor, a qué puede agarrarse, ¿no? Muchas
Claro.
veces, ¿a qué me puedo agarrar? A un cambio de perspectiva, a mirar a otra persona con otros ojos, a tratar de hacer un cambio en algo que he hecho, de ver cuál es el mínimo cambio posible, ¿no? O cómo puedo darle la vuelta a todo lo que estoy haciendo. Al final es un poco como un poco se nos pasa el ritmo y podemos volver a recuperarlo, ¿no? Es como perdemos ese control real. No es, muchas veces creo que vamos buscando como un control estereotipado, ¿no? Eso que decimos siempre que se espera de mí, ¿no? De las expectativas, qué se supone que debo hacer a esta edad, dónde tendría que estar después de 3 años de pareja, ¿no? O es posible empezar de nuevo a una edad en la que se supone que ya deberías tener una estabilidad, ¿no? Es como cuando si te manejas por los estereotipos, al final acabas sin queriendo controlar cosas que no están en tu control. Y cuando justamente la forma de salir de eso a veces es controlar, manejar que no controlar lo único que está en tu poder, que es esa mirada que tú decías, ¿no? Es como vale, al final la madurez muchas veces, y eso es otra cosa que con la que llegábamos bastante de acuerdo en el picnic, era al final los signos de madurez terapéutica, por así decirlo, ¿no? O vital, era la capacidad que teníamos de desprendernos de lo que debería ser, de lo que el contexto no se supone que nos obliga, de lo que el legado familiar dejaba sobre nosotros, y poder permitirnos ver en este momento en el que estoy con qué me puedo manejar, con qué me quiero manejar y qué voy a hacer de aquí adelante, ¿no? Viendo un poco, respondiendo más a quién soy o a lo que necesito que a lo que se espera o se demanda de mí, ¿no? Y creo que podemos darle, si quieres, para ir encarrilando como el final de esto, que una película que hemos querido tener en cuenta de manera un poco más protagonista durante este trimestre ha sido La Furia, una película de 2016 española, en la que hay un casting endiabladamente fabuloso.
Bueno, hay, a ver,
Ay,
uno
por
de mis
favor.
principales problemas fue el casting.
¿Por qué?
Pues porque, a ver, todos los actores son maravillosos, pero no respetaba la edad real de
Ah,
los. O
bueno,
sea, la madre y
sí,
la hija
hombre.
eran de la misma quinta y a mí eso me sacaba. Aparte que me costó entender el parentesco que tenían,
Sí.
me costaba entrar en la. ¿Sabes? O sea, a mí me impidió conectarme con la película el hecho de que para
Bueno,
mí
es que
forzaron el personaje de Carmen Machi en el papel de Cassandra, que no, o sea, Es que lo hace muy bien ella, pero entonces tendrían que haber elegido una madre mucho más mayor, pero
Es que realmente
no cuadraba con
no
el ciclo vital que estaba la madre.
llegan a llevarse 20 años entre ellas, me parece.
No, no, se iban 5 años.
Lo que pasa, no, se llevan 15 o 16, Mercedes San Pietro. Lo que pasa es que ahora se me ha ido, ¿cómo se le llama?
Caracterización.
Gracias a la caracterización de la matriarca, es mucho más juvenil.
Sí.
O sea, le
Y
ponen un platino,
es intencional,
pero
claro.
obviamente, pero es mucho más juvenil de lo que le corresponde por su edad. Pero es verdad que además Carmen Machi también tiene un aspecto que le juega en contra en cuanto a la edad.
Claro,
Parece
yo
más
creo
mayor
que
de lo
es
que
que
es.
cuando te la juegas con un casting tan potente, o sea, es que todos los
Sí,
actores y actrices son todas de
claro,
primer nivel,
claro.
el problema es como que ya vemos mucho al actor y a la actriz, como que ya tiene ahí mucho residuo de otros personajes y demás.
Sí.
Y claro, ya estamos como muy habituados. Y Carmen Machi lleva ya mucho tiempo haciendo como de madre de otro y tal. Entonces, es ya un desafío el
De
poder
madre de adultos, lleva
ubicarla.
haciendo de madre de
Claro,
adultos.
exacto. Entonces, ubicarla como hija adulta. No sé, yo pienso que hacía falta otra actriz que tuviera mínimo 10 años menos que Carmen Machi, igual hasta 15 años menos que Carmen Machi. De hecho, yo
Sí.
hacía la Wikipedia a mirar cuántos años tiene esta señora y de qué edad está representando, qué hace, ¿no? Pero alguien quizás de la generación de Natalia Verbeke, Leonor Watling o algo así, creo que hubiera
Bueno,
encajado mejor
de
con la
Bárbara
película.
Lennie, que es la Bárbara Lennie que hace
Exacto.
de la pareja de la madre,
Claro.
claro
Hubiera
que
tenido más
quiere.
sentido la sensación de generacionalidad extraña. Sí, pero por ejemplo, Bárbara Lennie hubiera encajado también en ese personaje, que lo hace
Claro,
genial
lo que pasa es
en
que
el
yo creo que
personaje que
lo
hace.
quieren hacer como, creo que quieren hacer como el estilo de lo que suelen ser las relaciones de hombres mayores que se meten en relaciones con mujeres que podrían ser, que son menores que sus hijos.
Sí.
¿Vale? Porque Bárbara Lennie al final es el hijo chico, o sea, por meter en contexto a la gente que no tenga ni idea
Sí,
de lo que
porque no
son
hemos
las
puesto a
furias.
hablar del casting
Claro.
y no hemos
La
perdido
Furia es
de qué.
una familia española cuyos progenitores son un actor consagrado y una psiquiatra
Un nivel
de renombre.
adquisitivo alto, hay que decirlo, porque
De una
entonces
psiquiatra de
refleja mucho el
renombre, sí.
contexto.
Además porque es psicoanalista, luego cuando lo dejan al final como. Y entonces tienen tres hijos que son adultos, uno no se sabe qué es lo que es, pero se entiende que es exitoso, que el hijo mayor es exitoso, tiene buen carácter, que además es Gonzalo de Castro, que es muy famoso desde Siete Vidas y ha hecho un montón de registros de comedia y de drama también, ¿no? Entonces, este hombre tiene, su pareja es Emma Suárez y llevan una relación de pareja de unos 20 años y quieren casarse, ¿no? Luego está Carmen Machi, que es, por lo visto, es terapeuta también, pero trabaja en un programa radiofónico en el que hacen más un estilo de consultoría casi que cuasi astrológica, ¿no? Como
Bueno,
dicen una.
como esto apartado de Cosmopolitan, de pregúntale a Clara o a
Sí,
fulanita,
claro.
¿no? Es como
¿Qué es el sueño de
el
mi vida?
buzón
Tener
de
un
Cassandra o
programa.
algo así.
Ese es el sueño de mi vida, tener un programa de radio de noche. Donde llame todo el espectro de toda la vida adulta. Y tiene. Carmen Machi tiene. Tiene su marido que está en paro y se ve que es músico o ha sido profesor de música y tiene una hija es muy joven, tiene que estar como los 18, los 20 como mucho, no puede tener más de 20 años, que está en plena recuperación por crisis psicótica. Y además el padre que es actor está en un proceso de demencia viviendo con ellos, con lo cual es el núcleo familiar como más denso. Y el tercer hijo vive en una casa de campo familiar y se supone que está escribiendo una novela sobre las familias, ¿no? Entonces tenemos esta composición de lugar y la película se inicia, que además es una obra de teatro también, me parece. La película
Tiene
se
pinta.
inicia es sobre de entre los 8 y 10 años de la niña, cuando el padre se supone que sería seguramente uno. La culmen de su carrera de actor y hace una obra sobre las furias y la niña está como performada y además es escalofriante. Tengo una serie de frases tremendas que las podemos poner después en los comentarios o algo para que lo vean los compañeros, pero tiene el punto de partida de la película para que sepáis lo que os espera, aunque por favor vela es el abuelo. La niña hace de furia porque se sabe el texto, porque tiene pasión con su abuelo, ¿no? Y entonces dice, abuelo, ¿las furias existen? Y le dice la abuela, no, cariño, no te preocupes, no existen. Y dice el abuelo, claro que existen, ¿no? Con esta voz, además de este hombre, ay,
José Sacristán.
José Sacristán, gracias a voz profunda, ¿no? Y le dice, claro que existen, mirando a la abuela, él tiene abrazada a la nieta y mirando a la abuela, dice, claro que existen. Cuando alguien hace algo contra la familia, se introducen en su mente como un veneno, hasta obligarlo a expiar sus culpas o enloquecerlo. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que uno hace con lo suyo, porque nunca sale gratis. ¡Bum! Entonces, este es
Y
el
ese es como el resumen de la peli, o sea, realmente.
plot twist de la desde en el inicio, es como el sexto sentido. Al principio ya sabes lo que va a pasar, ¿no? Como
Todo
no
gira
te
en
engaña.
torno a las relaciones familiares, pero a lo turbio de las relaciones familiares, o sea,
Sí, a
cuando
los
está,
cadáveres que se deja
sí,
la
a lo que está soterrado, a lo que está por
sí.
debajo, ¿no? Y esos seres mitológicos, ¿no? La furia
Sí.
es como el monstruo, ¿no? Es como una especie de temor que tiene la niña, o sea, la niña acaba como incorporándolo de una forma
Claro,
general
la niña
y
al
acaba
final,
brotando, pero la niña es
la
como
niña
el
al final,
vertedero de todas las dificultades que tiene
total, porque
la
es como la piedra de toque, ¿no? Es decir, todos se han ido haciendo mayores y en algún que otro momento va salpicando lo que todos tienen cuentas pendientes con la madre.
niña. Y con el
Están.
padre.
Y con el padre, pero las cuentas pendientes con el padre no se hacen visibles, se hacen visibles desde la madre y al final
Pero hay
desde
algunos momentos como que yo creo que hieren un poquito la sensibilidad, porque no sé si hemos mencionado que el padre está
en
senil,
proceso de demencia.
sí, tiene una demencia bastante profunda, tiene un vínculo muy fuerte con la nieta y poco más.
Bueno,
La hija
tiene un
mayor
vínculo
le
muy fuerte,
cuida.
¿no? La niña tiene la relación de cuidado con el abuelo, que es
Claro,
muy
pero me
fuerte.
refiero que el señor como individuo conecta con la realidad a través de la
Sí.
niña y ya. Entonces, como está tan desconectado, los personajes, hay varios momentos en los que los personajes adultos se muestran despreciativos con el padre.
Sí.
Entonces, claro, como que les sale gratis, porque como tiene esa demencia tan profunda, como que se atreven a hacerle desaire
Claro,
porque no
eso
tiene consecuencias.
se lo dice la madre en algún momento, le dice que al final tiene tan buena cara ahora mismo que parece casi como que no hubiera hecho todo lo que ha hecho, como si fuera
Exacto.
otra persona,
Claro.
¿no? Entonces, este momento en el que cuando una persona ha hecho mucho daño, pero luego deja de ser quien era, ¿hasta qué punto hay una vuelta a la revictimización? Porque no solo ha hecho un daño activo a esas personas, no lo ha reparado, sino que ahora esas personas son las que tienen que hacer el ejercicio de cuidarlo y de lamerse sus propias heridas y de cuidarlo y de acompañarlo con esa que hablábamos nosotras antes un poco en el pre-podcast, ¿no? Con todos los momentos que es con esa beatificación de la muerte o de la enfermedad, ¿no? Es que parece que es como una condonación de todas las deudas, ¿no?
Claro, es que lo que produce en el espectador la película, como tú lo estás viendo ya desde la fase de deterioro, o sea, hay esa primera escena de la que has hablado, que es como un flashback de cuando él era un actor súper famoso y no sé qué, porque se ve muchos recortes de prensa, o sea, todo el rato hacen mención a
Sí.
que ha sido alguien muy relevante. Pero cuando tú ya conoces al personaje, ya lo ves en un proceso tan senil que
Sí.
instintivamente te enternece. Entonces, claro, los desprecios que le
Bueno.
hace su familia. Bueno, de entrada te parece como, ¿cómo se diría? Inofensivo. O sea, es un abuelete que no abre prácticamente la boca en todo el rato, a veces tiene como brote y empieza a recitar cosas de obras de teatro y eso, pero lo ves como inofensivo, como que. Entonces,
Es
claro,
que toda
cuando.
la familia se habla con violencia, salvo a la niña.
Claro, por eso digo que cuando los hijos le hacen un desplante o le tratan mal, te despierta con una cosa. Claro, porque tú sabes que esa persona, cuando estaba en su sano juicio, ha tratado mal a toda esta gente porque lo notas por la manera en la que se relacionan con él, pero no concuerda con la imagen tan inofensiva que estás viendo del paisano desde el principio. Entonces, te genera como una violencia, es como si está, como cuando estás en el supermercado y ves a un adulto que a lo mejor zarandea a un niño y te sale como una rabia de decir, no hagas eso, pero no sabes cómo se relacionan, no sabes lo que ha hecho el niño, ¿no? Pues tengo esa impresión como de que el abuelo te lo muestran como tan vulnerable, como que te genera, porque además lo ves a través de los ojos de la nieta y te genera como una ternura que no ves en nadie de la familia. Y claro, a medida
Bueno,
que avanza la película,
yo
dice,
ahí,
este tío ha tenido que ser un pieza.
claro, yo es verdad que a mí él no me suscita temor en ningún momento. Tengo que también entra, aquí entran todas las salpicaduras de la vida de cada una siempre. Entonces, a mí él no me genera, a mí me genera una angustia el personaje de la niña. Desde el momento de la niña que está en una exposición dramática, es como un preámbulo, o sea, es como el juego simbólico de esta niña es el teatro de las furias de verdad y todos lo aplaudís. O sea, es como, estos son vuestros límites, ¿no? Esta es vuestra forma de relacionaros los límites perversos, ¿no? Las relaciones perversas, ¿no? Y me parecen las relaciones perversas porque al final tú tienes a tienes a una niña que en un momento en el que prácticamente ha tenido una cuasi crisis conecta con la realidad y con lo que conecta es si le han cambiado el pañal al abuelo. Y ninguno de los adultos dice, ah, pues no lo sabemos. Y la niña dice, pues lo primero es lo primero. Su conexión con la realidad es asistir y llevarse. La niña que tiene que tener como 19 años se lleva la niña al abuelo que tiene sus buenos 70 a cambiarle el pañal y es como y a mí me entran ganas como porque además tanto como en una cena en un de estos a mí lo que me sale son las ganas de coger y tirar del mantel y decir y aquí que os caiga lo que os tenga que caer, ¿no? Es como este que es ese momento de es un poco es esa carrera contrarreloj que llevamos de esta vida adulta con esa expectativa, estos estereotipos, eso ritmo autoimpuesto o esas creencias, esos legados familiares que tenemos, al final, si no pasamos por boxes, ya sea porque tengamos alguien en quien apoyarnos, porque tengamos un parón en el camino que nos ayude o porque vayamos a terapia, al final la velocidad de esta vida muchas veces va a que reventemos,
Y
a
la
que
mochila
reventemos
pesa.
y la mochila
Sea,
pesa.
sí, se mezclan esas dos cosas, ¿no? La velocidad, las expectativas, ¿no? El ir a contrarreloj y cargando y cargando y cargando, ¿no?
Sí,
Peso en la mochila
sí.
y peso de otros, ¿no? Que sería el caso de la
Sí.
chavala que está llevando un peso que a lo mejor no le corresponde. Pero bueno, en
Sí,
el caso
porque.
de esta chavala es que está en medio de varios frentes y la
Sí.
angelita no tiene. Hay
Sí.
un par de momentos en los que ella intenta expresar algo y le sale fatal y, claro,
Sí. El fi sin
acaba
embargo,
brotando.
el final de la película es glorioso, me parece glorioso. Me parece que el final
Bueno,
es
tiene un
glorioso.
final muy
Cuando tú dices,
estrafalario.
Dios mío, esto va a acabar peor que la casa de Bernarda Alba, que la Celestina, que todas estas cosas, ¿no? O sea, que son los grandes antecedentes de la serie, son las grandes
Hombre, y tanto.
novelas, ¿no? Entonces, como decir, no, ya está atormentado, o sea, aquí nos ponemos a decir, no vea qué plot twist, qué giro, plot twist,
Es
Romeo y
que eso ya lo
Julieta
inventaron
y
los
la
griegos. O sea,
Celestina.
no sé si está basado en una obra de teatro, que no me extrañaría, me
Sí.
pega mucho, pero
Sí.
si no lo está, está basado en el teatro griego,
Hombre, es que
evidentemente.
los hijos está fundamental el triángulo Casandra, Aquiles y Héctor.
Se llaman
Al
así los
final,
hijos. Sí.
claro, Aquiles, Héctor y Casandra. Entonces, Héctor y Aquiles son
Y luego eso que.
la parte de la guerra de Troya.
Sí, total. A esta altura ya decir de no hacer spoiler es absurdo, pero bueno, pero yo creo que se puede disfrutar mucho la película
Sí, sí,
después
sí.
de haber escuchado esto y a nivel de temáticas se abordan, o sea, cada personaje
Todas.
reúne un saco
Todas.
de mierda que
El
luego
miedo a la
lanzan por los
enfermedad,
aires y se
todo, todo,
salpican
todo.
todos unos a otros, o sea, pero no,
El
pero
problemas de pareja,
claro, pero no
demencia.
una película que termine y que deje mal cuerpo, ni tampoco la manera
No,
de,
no, no.
que creo que
Acaba súper
escuchándonos
bien.
parece como que se trata muy mal. Hay momentos de mucho conflicto, pero lo bueno que tiene es que también ves la cara A y la cara B de la familia, ¿no? O sea,
Sí.
y no por no no tanto por guardar la apariencia, sino que ves que hay conflictos, como que de contradicciones, de que
Al fin.
realmente hay afectos, pero que están muy mal gestionados desde hace mucho
Claro.
tiempo y no les dejan, o sea, hay una escena en la que se pican porque echan a correr y uno coge un atajo y pierden completamente los nervios porque han
Sí,
hecho
casi.
trampa
Sí,
y
sí.
creo que
Llegan a las
dice mucho
manos, llegan a
de...
las manos.
Sí, y me parece como muy que podríamos quedarnos con esa escena a la hora para cerrar el capítulo cuando hablamos de vida adulta, porque ahí vemos a dos adultos que hacen una regresión a los 8 o 9 años, pero lo viven con, claro, con la envergadura
Sí.
de un adulto y la
Sí.
frustración de un crío chico que se enzarza con el hermano
Sí,
que ha hecho trampa.
mi momento preferido al final, y sin hacer spoiler, porque creo que merece la pena llegar con el momento fin, el único momento en el que conecto con el abuelo, ¿no? Es el momento final del abuelo y la niña, ¿no? En el que la niña a la desesperada, la niña
Pero
a
eso
la
es un spoiler muy
desesperada,
potente, ¿eh?
no, no, la niña a la desesperada va toda la película tratando de salvar a su familia. Eso es lo único que, todas las cosas que hace son por salvar a su familia. Por echarse la responsabilidad y salvar a la familia. Entonces, el momento del abuelo y la niña me parece que es el momento de mayor conexión y que tiene más sentido con ese mito de las furias, ¿no? Con ese mito de que al final cuando le hacemos daño a la familia, sea de la manera que sea, hay que expiar una culpa, ¿no? Entonces, hay que ganarse el perdón, ¿no? Y tiene que ser un sacrificio por amor. Entonces, al final, el intento es decir, este hombre tiene sus conexiones verbales con la realidad son reproducir fragmentos de las grandes tragedias y de las grandes obras, ¿no? Y entonces, al final, en el momento en el que conecta es, ¿qué darías? ¿Qué no harías? ¿Qué no sé cuándo? ¿No? Y entonces, todo lo daría por ella, ¿no? Entonces, como todo, y si pudiera volver, todo lo arreglaría por ella, ¿no? Entonces, como ese momento de conexión es como, bueno, pues al final, cierta parte de este hombre conecta con que se merece esa niña una oportunidad, que es la que está, que es la que está, y a través de ella se tiene ese vínculo con la familia, con el amor, y les da la oportunidad al resto, porque al final todos se hablan, todos la quieren a ella, y la mejor manera de amar que tienen todos a su nivel en sus propias historias personales es cómo miran a esa niña y cómo la quieren. Entonces, verdad que me parece que el final es como muy chulo, ¿no? Al final es como, bueno, pues hay esperanza, ¿no? Siempre, que creo que es un poco también esa moraleja de la terapia, ¿no? De la mirada de la terapia, de la mirada terapéutica, de todo lo que suponga volver a recuperar la esperanza y el creer en las capacidades de las personas y en sus propios recursos para poder salir adelante, mejor o peor, con unas heridas o con otras, con unos plazos o con otros, pero hay capacidad para salir adelante y a ver qué nos encontramos con las próximas etapas de nuestra vida adulta, ¿no? Con esa próxima mitad.
Pues sí, pues sí. Bueno, de momento lo dejamos aquí. De dónde venimos y a dónde vamos, o sea, lo que se suponía que iba a ser la vida adulta y lo que nos vamos encontrando y
No
cómo
tiene nada que
vamos.
ver, por lo menos en mi caso.
Y cómo el cine nos da una de cal y una de arena, ¿no? Y nos
Sí, sí,
deja
sí.
ver los rincones oscuros también de
Sí.
la existencia, ¿no? Y de la vida adulta, esas cosas que no nos habían contado, pues bueno, estaban ahí también, ¿eh?
Sí.
Aunque nos forráramos carpetas
Oh,
con
con
realidades.
Bon Jovi, Dios mío.
Pues bueno, pues entonces así nos despedimos, ¿no?
Sí.
Hasta
Un
el
saludo a los
próximo
compañeros y
capítulo
compañeras.
de Cine y Terapia, que está siendo ahora
Esperamos.
mismo el tronco del podcast, pero que tenemos ahí contenido chulos para el podcast que daremos luz verde dentro de poquito, espero. Y
Sí,
si no,
sí.
pues la próxima vez que nos oigamos va a ser cuando hagamos la revisión de trimestre.
Sí. Y con eso quedamos pendientes de si nos lo queréis hacer los capítulos sobre los dos rombos.
Ah, es verdad. Bueno, pues un
Bueno, pues nada,
abrazo
siempre,
grande.
siempre hay espacio a una temporada nueva. A ver cuál es la siguiente.
Muy bien. Bueno,
Un saludo a
pues
todos.
un saludo, chao, chao.
Adiós.